Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de dos púgiles cubanos que cruzaron la frontera México-Norteamericana y están en camino a Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, para ver si pronto se convierten en boxeadores profesionales. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño les habla desde el estudio B de Radio Martí, José Pepe Lacayo. Sentado a la izquierda del Pepe y jugando con su teléfono inteligente, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y un saludo para todos allá en Cubita la Bella. Revisando torneos del pasado año y en lo que va del año con respecto al boxeo, que a propósito te invito a entrar a una página que lo tiene todo. Amateur Boxing Estrefa.
Estrefa.
Lo tiene todo.
Así es. El productor y cuarto bate del equipo esta noche con sus auriculares siglo XXII, José Valois Vélez, para oírme mejor. Y detrás de los controles en la esquina caliente, el muchachito de Moa, Danilo Fuentes Cortés. Más tarde, en la segunda media hora, le vamos a dar la bienvenida a la Peña Deportiva de Céspedes Camagüey con Fidelito y Davis. Así que hoy tenemos un show repleto de acción deportiva. Les voy a dar los temas de hoy: béisbol de las grandes ligas, balompié, fútbol, soccer, boxeo. Tenemos noticias en todos los deportes. Y también en la segunda media hora, Put Me In Coach, baloncesto de la NBA y los Sultanes del Swing. Así que, Mr. Moa, chico, no seas malo conmigo, ¿okay? Dame la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, tenemos muchas noticias que tienen que ver con el béisbol de las mayores, aunque muchas de ellas no tienen nada que ver con el desempeño de nadie en el terreno de juego. Hemos estado hablando desde hace tres meses, Edemio,
sí,
la posibilidad de un equipo cubano en el exilio de béisbol que participe en torneos internacionales, como por ejemplo el Clásico Mundial de Béisbol y la Serie del Caribe. La idea, aunque nosotros, por supuesto que nos gustaría ver una selección cubana en el exilio, sabemos que es un poquito más difícil de lo que
muy
la gente
engorroso
se imagina. No es imposible, porque nada es imposible hoy en día. No. Es más, una comisión de peloteros.
Ni nada es perfecto en este mundo.
Así es. Se ha reunido con Roberto Manfred y el béisbol de las grandes ligas para ver si se puede hacer realidad el sueño. Así que seguimos esperando que por lo menos algún día podamos tener eso.
Sí, pero bueno, Papito, como a las grandes ligas, tanto aquí como fuera de Estados Unidos, se le llama el béisbol organizado. ¿Por qué organizado, señores? Porque aquí se organiza todo hasta con un quinquenio antes, hasta con 5 años de antelación. Y bueno, para organizar un clásico, lo organizan entre la Federación Internacional de Béisbol, Softball, ya están unidas, y las grandes ligas. Y eso conlleva planificar todo, desde un engranaje que, señores, que tiene que ir desde hacer una fase clasificatoria o eliminatoria a nivel de continente hasta la gran final del Clásico Mundial de Béisbol. Y yo diría que, bueno, los directivos de este nuevo organismo dicen de que están tratando de participar en el próximo Clásico Mundial. Para ir a un Clásico, primero tienes que ir a una fase clasificatoria a nivel continental y ya no hay tiempo. Lo que quiere decir que sería para el próximo Clásico Mundial, siempre y cuando autorice Manfred y los ejecutivos de las grandes ligas, le den visto bueno y que después lo apruebe la Federación Internacional de Béisbol Softball. La cosa está engorrosa, está complicada, Nada es imposible, pero muy difícil, papito.
Así es, damas y caballeros, vamos ahora con noticias del béisbol de las grandes ligas que tienen que ver con el desempeño de los peloteros cubanos en el terreno de juego. Porque aquí nosotros pasamos mucho tiempo hablando de cosas que a lo mejor se dan dentro de un año, o 6 meses o 4 años. Pero la gente en Cuba lo que en realidad quiere escuchar es qué pasó anoche, qué está pasando ahora y qué va a pasar mañana.
Que aquí le dan a Sansón Melena.
Correcto.
Y Cortés no es la excepción, papito.
Así mismo, con eso mismo quería comenzar. Los Yankees de Nueva York perdieron anoche contra los Mellizos de Minnesota por paliza 8-1. Y como nadie es perfecto en este mundo, el pitcher cubano Néstor Cortés, todavía, el mejor zurdo del béisbol de las grandes ligas, dólar por dólar, libra por libra, ayer perdió su segundo de la temporada contra 5 victorias. 4 entradas, 1/3, 7 hits, 4 carreras. Las 4 fueron limpias. Ponchó a 3, 2 jonrones. Efectividad 1.96. Comenzó el día ayer con 1.50. Todavía sigue siendo excepcional 1.96, pero ya la Liga Americana se dio cuenta que este Néstor Cortés es humano y que en cualquier momento puede tener un día malo y le pueden caer a palos. ¿Quiénes fueron los que le hicieron la vida imposible ayer a los Yankees y a Cortés? Jeffers conectó jonrón contra él. Buxton también conectó jonrón contra Cortés. Tuvo 3 hits Miranda, el boricua, con 3 carreras impulsadas en este partido. Buxton con 2 carreras anotadas, también Correa, o el otro boricua con 2 carreras anotadas, el colombiano Urchela con 2 imparables. Total, Minnesota se puso de acuerdo para tener 11, conectar 11 imparables y derrotar a los Yankees 8-1. Edemio, siguen siendo los Yankees tu equipo, dólar por dólar, el mejor equipo con 40 victorias en las mayores.
Bueno, hasta el momento, después de archivar 7 victorias en forma consecutiva, esta derrota anoche, bueno, sigue con el mejor récord el equipo de los Yankees en toda la MLB. Yo creo que lo tiene todo para ganar la Serie Mundial. Todavía falta mucho. Pero yo creo que los Yankees no van a tener ningún problema en terminar 1-2 en el este de la Liga Americana para avanzar a lo que es la postemporada. Ahora, un latino ahora es el nuevo líder de los bateadores en la Liga Americana, en la Nacional. Estaba segundo Alcántara, Sandy de los Marlins, anoche lanzó tremendo partido. Es una lástima ver a un pitcher, Pepito, lanzar actualmente en las Grandes Ligas cuando un pitcher va a abrir el partido.
9 entradas completas.
Cuando un pitcher va a abrir el partido de las Grandes Ligas, lo único que le preocupa es llegar al quinto o sexto inning cuando más. Y este muchacho ha estado en varios partidos en 9 entradas. Anoche dio un encuentro empatado a 0 carrera, pero bueno, finalmente su equipo en este inning dejó al campo al contrario, ¿no? Y el dominicano Alcántara, que debe estar en el juego de las estrellas, sin ningún problema, bajó su efectividad a 1.61, lo que quiere decir que es el líder en la Liga Nacional, y bueno, Musgrove del San Diego ahora pasó al segundo lugar. Alec Manoa, de acá del sur de la Florida, un cubano-americano. Aparece entre los primeros en Grandes Ligas, es quinto en toda la MLB, 1.81, y Cortés pasó del primero al sexto lugar con esa pésima apertura que tuvo anoche. De todas formas, todavía está por debajo de las 2 carreras. Solamente hay 6 lanzadores abridores en todas las Grandes Ligas, Pepito, que están por debajo de las 2 carreras. Y por debajo de las 3 carreras hay solamente 23 lanzadores.
Increíble.
Casi nada.
Increíble. Bueno, anoche, y les digo anoche porque están jugando otra vez en este momento, los Dodgers de Los Ángeles, es más, esta madrugada, derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 4-1. El partido lo ganó Gonsolin, su 7ª victoria, 6 entradas completas, 3 hits, 1 sola carrera, 1 boletico, ponchó a 5. El perdedor Johnny Cueto, 0-3. 4 entradas, 3 hits, 3 carreras, 1 boleto, ponchó a 5.
De 15-1, de 15 cubanos.
Correcto, eso mismo te iba a decir. Hubo 4 cubanos en este partido, ninguno hizo absolutamente nada con el bate.
Grandal, que solamente batea 165, fue el único que disparó un sencillo en este partido. O sea, de 15-1 los 4 cubanos del equipo de los Medias Blancas.
Y estamos muy preocupados porque entre los 4 dejaron 5 hombres en base. Joan Moncada, el tercera base, está bateando 136. Sí. Luis Robert batea 283. José Abreu 255, Grandal 165, pero estoy escandalizado, Edemito, porque se esperaba más.
Sí, pero tú pones a ver el promedio ofensivo actualmente en las grandes ligas y por encima de los 300, exactamente 300 está bateando Josh Bell, Campanita Bell del Washington, que está número 17. Y en el 18 aparece un cubano que, como dice el Guajiro Peña, yo le doy ese puntico a Jordan Álvarez, está situado en 299, número 18, pero solamente 17 bateadores por encima de los 300. Y bueno, el año pasado el líder del Champion Battle en la Liga Americana fue Gurriel, ¿no? Yuli Gurriel, con apenas 319. Batear actualmente en grandes ligas por encima de los 300 es un privilegio, es un milagro.
Pepe. Milagro, un milagro, correcto.
Ahora, yo digo que ahí, por encima de los 317, verás para jugar a las estrellas, vamos a ver a solamente 10 o 12 por encima de los 300.
Mira, José La Candelita Iglesias está por encima de los
305. Ya ves. 305. Tiene 51 hits. Con 18 carreras anotadas, batea 305 y ha impulsado 16. Está buscando aún su primer jonrón, no tiene triple, solamente dos dobles.
Correcto. Bueno, seguimos con los partidos de esta madrugada y de hoy. Los Tampa Bay Rays derrotaron 11 carreras por 3 a los Cardenales. Hubo dos cubanos en este partido y les fue muy, pero muy bien. Randy Arozarena con 3 imparables, doblete, 4 carreras impulsadas, anotó una. Y su compatriota Yandy Díaz negoció 2 boletos, anotó una carrera, tuvo un hit, dejó 4 hombres en base. Yandy Díaz batea 281, Randy Arozarena 267.
A propósito, a Randy disparó su doble número 13, llegó a 28 impulsadas y bueno, vimos regresar a Johan Oviedo, el talentoso pitcher cubano, mide 2 metros de estatura, Oviedo, pero no le ha ido muy bien en las grandes ligas. ¿Sabe cuál es el récord personal de Oviedo en 3 años con el San Luis, Pepito?
¿Cuál?
Debía estar en Liga Menor, en la Triple A. 9 derrotas, no ha ganado y 5.09 de efectividad. No ha tenido suerte el muchacho. Está en su tercer año en grandes ligas, aún buscando su primera victoria. Y es joven todavía, el muchacho Oviedo de La Habana estará cumpliendo apenas 25 años en febrero del próximo año. O sea, recién cumplió en febrero pasado, el día 3, 24 abriles. Pesa 215 libras y mide 1.98 m. Una recta de casi 100 millas por hora, pero le batean fuerte.
Los Marineros de Seattle derrotaron 6-3 a los Astros de Houston por el equipo tejano. Yuli Gurriel, un hit en 4 turnos al bate, dejó 2 hombres en base, se ponchó una vez, batea 218. Y Jordan Álvarez, oigan esto, con 3 imparables más, 2 carreras impulsadas adicionales, incluyendo un doblete, lleva 38 impulsadas y está bateando 299. Y desde que extendió su contrato, está bateando casi 500.
A propósito, Pepito, a ti y a mí, y también a José Valois, nos pidieron de Cuba que explicáramos bien cómo es el contrato, porque a veces por la rapidez, por el tiempo que no tenemos, eso es lo que hace falta, ¿no? No podemos hablar del contrato de Jordan Álvarez. Si nos preguntaban de que el tunero cuánto está ganando este año, bueno, su salario base es una miseria, Pepito.
¿Cuánto?
$764,600.
¡Qué horror!
Y si lo envían a Liga Menor, 99.9% garantizado que no va a ir a Liga Menor, ¿no? $304,500. Ahora, por firmar, recibió un cheque de $5,000,000, que eso básicamente iría para su agente, y este cheque de 5 millones se lo van a pagar después que pasen 30 días de que sea no aprobado por el dueño mayoritario de Texas, del Houston, no, sino que sea aprobado por las grandes ligas. Después de 30 días le dan ese bono de 5 millones a Jordan Álvarez. Pero básicamente es para la gente y otro día vamos a explicar cómo funcionan las cosas a la gente del pelotero y esas cosas, ¿no? Porque eso nos lleva mucho tiempo y no tenemos tiempo para eso. Ahora, en el año 2023, año que se hace efectivo el contrato de 6 años y $115,000,000, va a recibir $7,000,000. 10 millones en el 2024, $15,000,000 en el 2025. Ahí va a cubrir esos 3 años el arbitraje salarial. Es elegible ya a partir del próximo año para arbitraje, pero ya no va a estar porque extendió su contrato. Y a partir del año 2026 hasta el 28, o sea, 26, 2027, 2028, va a recibir en cada una de esas tres temporadas es un sueldo de $26 millones. Y a partir de noviembre, 1 de noviembre del año 2028, va a ser agente libre el tunero Jordan Álvarez. Así que un gran contrato. Ahora, para seguir, lo que le darían a Jordan Álvarez, aparte de estos 115 millones y este año los $764,600, este salario puede aumentar a partir del año que viene hasta el año 2027. Si termina, por ejemplo, en la votación del jugador más valioso y gana ese premio, ¿no?, recibiría un cheque de $1,500,000. $750,000 para el segundo lugar y la misma cifra por el tercero. Y el aumento se aplicaría a todas las temporadas posteriores al año 2024. O sea, desde el 24 hasta el 28, por si gana un premio al jugador más valioso, si termina entre los tres primeros lugares. O sea, que si el muchacho gana esos premios, no van a ser 115 millones, pudieran llegar a 120 y pico millones.
Muy bien, nos vamos ahora con la segunda sección del día, que es justamente la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
The name of the game.
Dos de los partidos más emocionantes que hay en este momento en el fútbol internacional se están jugando justamente mientras nosotros grabábamos este programa el jueves por la tarde. Recuerden, este programa se graba de 3 a 4 p.m. y a las 3:20, cuando se grabó esto por ahí, damas y caballeros, España estaba derrotando a Suiza 1-0 en el minuto 35. Y Portugal estaba empatando en casa contra la República Checa 0-0 en la Liga Europea de Naciones. Otros partidos, Noruega recibe a Eslovenia y Suecia recibe a Serbia. El fútbol europeo cada vez más competitivo, se está poniendo muy emocionante la Liga Europea de Naciones. Pero recuerden, para los amigos en Cuba, a las 7 p.m. el jueves, en la Liga de Naciones de la CONCACAF, Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe, a las 7 p.m. arranca en Antigua y Barbuda el partido entre la selección cubana de balompié y la selección de Antigua y Barbuda, 7 p.m. Así que Cuba de visita ya tiene Cuba una victoria y un empate, y parece que Portugal anotó un gol contra la República Checa en el minuto 34. Ustedes recordarán que ayer, bueno, el miércoles, Polonia perdió contra Bélgica, aplastante derrota para los polacos 6-1. Ucrania venció a la República de Irlanda 1-0. Escocia venció a Armenia 2-0. Y Holanda derrotó al país Gales 2-1 en la Liga Europea de Naciones. Y mañana, para que planifiquen su fin de semana, Austria recibe a Francia en Viena.
2:45 de la tarde, ahora hay que ver ese partidito, papito, que vamos a estar aquí.
Dinamarca versus Croacia. Recuerden, Croacia es el actual subcampeón del mundo. Así que mañana a las 2:45, esos dos partidazos. Hay otros encuentros, si les interesa. Bielorrusia contra Kazajstán, dos ex repúblicas soviéticas.
Rusia contra Islandia, pero fue cancelado, como todos los partidos.
Así es, así es. Así que esas son noticias del fútbol. Y recuerden que la próxima semana, los últimos dos repechajes, no me voy a cansar de decirlos, porque ya tenemos 30 de los 32 países clasificados al Mundial de Fútbol de la FIFA de Qatar, que arranca en noviembre y termina en diciembre. Pero todavía faltan dos participantes. Y esto le conviene mucho a Cuba, porque es la CONCACAF. Primero, el 13 de junio, Perú versus Australia en Qatar. Han escogido justamente el país donde se va a celebrar el Mundial para jugar este repechaje. Antiguamente, cuando le digo antiguamente, hasta hace un año y medio, los repechajes eran dos partidos, uno en cancha de cada equipo y luego hay que sumar todos los goles para ver quién es el ganador. Pero ahora la FIFA decidió que se iba a jugar solamente un partido en el repechaje y tiene que ser en el país donde se va a efectuar el Mundial y tiene que ser en el estadio donde se va a efectuar el Mundial. Así que el 13 de este mes, en Qatar, el partido entre Australia y Perú. Uno de ellos dos avanza a la Copa Mundial de Fútbol, el otro resulta eliminado. Inmediatamente, 24 horas después...
Me quedo con el ceviche, Pepito. El mejor ceviche, del mundo.
Yo también. También el lomo saltado. El lomo saltado.
Sí, sí.
Entonces, delicioso.
Pero el mejor ceviche del mundo me lo comí en Piura, que es una ciudad que está al norte de Perú, casi en el desierto. Un ceviche de langostino que te chupa los dedos. Pero,
así es. ¿Mm? 24 horas después, en el mismo escenario, en Qatar, el último partido clasificatorio. Después de 3 años, vamos a saber por fin quién va a ser el 32º y último representante en la Copa Mundial de Fútbol de Qatar. Oigan esto, Nueva Zelanda versus Costa Rica.
Me quedo con los ticos.
Me quedo con Keylor Navas y los ticos.
Sí, sí.
Claro, a Cuba le conviene. A la selección cubana de fútbol y la Federación Cubana le conviene que Costa Rica clasifique a este mundial, porque entre mejor les va a los equipos de la CONCACAF en la Copa Mundial, mejor posibilidades de tener más equipos en los próximos mundiales. Te voy a dar un ejemplo.
Sí.
Si el mundial fuera de 32 clubes, cuatro países clasifican en la CONCACAF, se le daría prioridad si CONCACAF algún día llega a ganar un mundial.
Sí.
O sea, imagínate lo que falta para eso. Pero sí.
Bueno, a todos nos gusta Centroamérica. Hemos estado ahí en Centroamérica, pero no sé, yo tengo algo especial con los ticos.
Estamos de
acuerdo. Un bello país, tranquilo, y viajar a través de las montañas, ir a los lugares pintorescos que tiene Costa Rica es increíble.
Así es.
Y tratar a su gente, ¿no?
Sí. Aunque
¿Y cómo se
dice
en Costa Rica cuando tú llegas?
Pura vida.
Pura vida.
Aunque me dicen que Nueva Zelanda es bien bonito también.
No he ido a Nueva Zelanda.
¿Tú sabes quién esquió ahí?
$3,000 vale de ida y vuelta, Pepito, un viaje a Nueva Zelanda.
Pero tú sabes quién fue a esquiar por lo menos una vez que yo me acuerdo en Nueva Zelanda. Correcto.
Que en paz descanse nuestro gran amigo al cuarto bate, Héctor Carrillo, que se nos fue realmente a punto de cumplir 60 años.
Junior, dame un favorcito, viejo. Ponme la musiquita de la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional.
Bueno, mis amigos, muchas noticias del deporte de los puños. Mañana vamos a hablar, porque hoy no tenemos tiempo, de un posible choque de trenes entre un gran cubano y un gran puertorriqueño. Mañana abordaremos el tema al respecto. Bueno, los prospectos del equipo de domadores de Cuba, Erich Ruiz y Kevin Brown, cruzaron finalmente la frontera México-Estados Unidos con el objetivo de establecerse en Las Vegas, ahí en Nevada, y poder comenzar sus carreras en el boxeo profesional. Ambos peleadores abandonaron la comitiva de la mayor isla de las Antillas que intervino, esto fue en marzo pasado, durante el campeonato panamericano que tuvo por sede a una bella ciudad ecuatoriana, Guayaquil. Ahí hay una playa muy linda, Salinas. Nos encanta esa zona, señores. Y bueno, la página Facebook, Boxeo Cubano, que es muy popular, y también el periodista agramontino que reside en Nevada, ahí en Las Vegas, Willy Suárez, dieron a conocer la noticia de la llegada a suelo estadounidense procedente de México de estos dos prospectos del pugilismo cubano. Brown decidió quedarse en Panamá. Esto fue en marzo último, durante una escala técnica en el vuelo donde viajaron los integrantes del equipo Domadores de Cuba en Ciudad de Panamá, en ese vuelo regular Habana, Panamá, Guayaquil. Y en el caso del pugil de Nueva Gerona, Ruiz abandonó la comitiva cubana en Guayaquil, allá en Ecuador, el mismo día del pesaje y que debió debutar en esa cita continental efectuada en Ecuador. Kevin Brown, un muchacho de la división welter de 67 kilogramos, posee amplia trayectoria a nivel amateur. Fue campeón de Cuba desde la etapa escolar infantil juvenil en divisiones inmediatas inferiores en las cuales participa actualmente. El muchacho agramontino, con solamente 17 años, representó a Cuba en el Campeonato Mundial Juvenil del año 2012, que se efectuó en Armenia. Y en ese evento, Brown ganó la medalla de oro en los 63,5 kilogramos tras ganar sus 5 pleitos, incluyendo una victoria en la gran final ante el guatemalteco Lester Martínez. ¿Quién es Lester, señores? Actualmente el muchacho guatemalteco está invicto en el boxeo profesional. Ha ganado 11 peleas, 10 de ellos por la vía rápida, y va a estar combatiendo precisamente en este mes de junio aquí en Estados Unidos. Siguiendo con el tema de Brown, en la etapa escolar y juvenil, el camagüeyano derrotó a peleadores de la talla de Orestes Velázquez, un muchacho que está aquí en Miami peleando a nivel profesional, de Isaac Carbonell, un espirituano que está aquí también, y Arne López, el guantanamero, que es bicampeón olímpico en 71 y en 75 y 81 kilogramos. En los últimos años, Kevin Brown fue un eterno rival del yumurino Andy Cruz y el voltajero Rosniel Iglesias, ambos monarcas en el boxeo olímpico del pasado año en Tokio 2020-2021, aunque en realidad se conoce como Tokio 2020. Brown tuvo su última incursión en representación de Cuba en el Campeonato Mundial de octubre pasado. Esto fue en Belgrado, Serbia, evento en el cual superó al jamaicano residente en Ontario, Joshua Fraser. Después ganó dos peleas, pero perdió contra el boxeador de Georgia, Lacha Guruli. El muchacho camagüeyano tiene 28 años de edad, pero deberá desarrollar aquí en Estados Unidos una carrera profesional ascendente en una división donde abundan peleadores de talla universal que están entre los mejores. Estamos hablando de Crawford, de Terrence Crawford, de Errol Spence Jr., le ganó recientemente a Jordan Ugas. Ugas está ahí en esa lista. También está el canadiense Cody Crowley, el lituano Eimantas Estaniones y el británico Conor Benn. El muchacho de Nueva Gerona y la Isla de la Juventud, Erich Ruiz, es un boxeador de los 86 kilogramos, es una división que comenzó a incursionar nueva el pasado año en campeonatos mundiales y ahí, precisamente en ese mundial de Belgrado, logró ganar la medalla de bronce al perder, discutiendo el pase a la semifinal, perdió ahí con el cubano reciente Azerbaiyán, Loren Alfonso, quien finalmente fue el campeón de los 86 kilogramos. El Pinero tiene ya 27 años y posee, al igual que Kevin Brown, una larga trayectoria amateur. Su transición ahora al boxeo profesional no debe ser ningún problema, ya que sus atributos principales son poseer fuerte pegada y tiene un excelente desplazamiento para un pugil de casi 200 libras de peso corporal. Su técnica y boxeo, un boxeo a la riposta, son elementos fundamentales para este muchacho Pinero. A nivel profesional, deberá mejorar el aspecto de agresividad, tener el instinto de un peleador que tira muchos golpes, y estamos hablando, repito, de una división grande donde la pegada es fundamental para ganar peleas por la vía rápida, ya sea en el peso crucero, donde debe debutar, y posteriormente un futuro no muy lejano en la división superpesada. Y en el peso crucero, Cuba ha aportado grandes campeones mundiales, como son los casos del pinareño Juan Pablo Hernández, ahí también fue campeón mundial, Junior Dorticós, que sigue en el boxeo activo, y el pugil del central no darse en Artemisa, Juan Carlos Gómez. En este peso, bueno, Cuba también cuenta actualmente con grandes peleadores, como es el holguinero Lenar Pérez François, del central Antonio Maceo, en el municipio de Cacocún. Le gusta a Pepito decir Cacocún, ¿verdad? Uh-huh. Ahí en la provincia de Holguín. Cacocún. Y también está el espirituano Ismael Mike Pérez. Ya se nos fue el tiempo, pero mañana estaremos hablando, ampliaremos el tema y, por supuesto, tomando el tema de el tren contra un gran boxeador de Puerto Rico. Así que el tren va contra un gran puertorriqueño que está invicto a nivel profesional, tanto en Puerto Rico como aquí en Estados Unidos. Un choque de tren, música. ¿Verdad, Pepito?
Así es.
Esto va a ser el 18 de este mes de junio, pero mañana ampliaremos el tema.
Ay, mira, ¿ves? Ya tú ves por qué tienen que arrancar a la hora que tienen que arrancar, damas y caballeros. Repite lo del tren, porque me está diciendo el productor que repita, por favor, lo del tren. La pelea es el no este fin de semana, sino que el próximo.
Bueno, ante el tren, porque eso lo vamos a ampliar, quería terminar diciendo que bueno, en los últimos 30 años, un grupo grandísimo de pugiles cubanos han ido de la isla buscando su sueño de poder ser campeón mundial profesional. Muchos los han logrado y otros están todavía buscando una corona mundial, primero continental. Y bueno, todos saben que la Federación Cubana de Boxeo, ante los múltiples la múltiple deserción que ha tenido el boxeo cubano últimamente, decidió incursionar como federación en el boxeo profesional y por lo tanto firmó un contrato para que sus pugiles participen profesionalmente en el exterior con la compañía Golden Ring, que radica en Aguascalientes, en México.
Repetición, me están diciendo ahora sí en serio, Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Cuando regresemos, Put Me In Coach, baloncesto de la NBA y los sultanes del swing. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marlins de Miami y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Marlins versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño, desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo. Sentado a la izquierda del Pepe, Juan Pendaz, para darnos el resumen de la NBA, Edemio Navas González. Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. El productor es José Valois Vélez y tenemos vía telefónica desde Céspedes, Camagüey, a Fidelito. Muy buenas tardes, estás al aire.
Un abrazo,
en vivo.
Fidelito, el campeón de ahí de la zona. De
un aplauso. Ciego, aplauso.
Un aplauso. Qué bien. Oiga, un saludo. Pepe, el municipio más occidental de la provincia de Camagüey.
Que a propósito, Fidelito, si tú vas de Florida a Camagüey, a la ciudad de Camagüey, vas manejando un automóvil, te puedes dormir y te vas a llegar a Camagüey. No es así, porque esa es una recta y increíble,
la recta,
¿verdad?
La recta ha sido Camagüey. Tiene dos culpas nada más. Oye, un saludo fuerte, un abrazo fuerte para todos ustedes.
Igualmente,
y campeón. Para todos los que nos escuchan. Óyeme, no, aquí, Edemio, después podemos hablar de boxeo. Digo, hablar no, ya hice el tema de boxeo, de esto, de la de Morel, la victoria de Morel.
Sí, sí, grande. Va a estar con nosotros en estos días en vivo. Pero bueno, te vas a dar banquete hoy con Juanito Pendaz. Dice que la gran Juanito, final de la NBA se acaba en el sexto partido, yo creo que sí.
Oye, Juanito está contento. Yo pensé, mira, yo simpatizaba con la Rivir y eso. Y yo le iba a los Celtics más o menos. Pero, te digo, el equipo de los Heat, de Miami, ok, pero no está LeBron, los Lakers, por LeBron, ¿no? Yo simpatizo mucho con LeBron. Pero los Celtics, yo siempre simpatizaba mucho con los Celtics también. Bueno, los Lakers vinieron a empatarlo ahora, con las 17 esas de campeonato que han ganado. Pero los Celtics, me lo imaginé que iban...
¿Quieres darte banquete? Fidelito, ¿quieres darte banquete? Te dejo para que converse con Juanito.
Pero Juanito es tremendo especialista.
¿Cómo estás, está, Fidelito? Un cordial saludo para ti.
Oiga, un abrazo fuerte, hermano.
Así es, así
está
es.
Está bien, los pronósticos están como tú lo tenías.
Bueno, por ahí va. Ya comenzamos el básquetbol porque vi que...
No, en realidad estamos todavía en la sección, claro, de pelota. Porque
por
les iba
eso
a avisar.
Quiero respetar el...
No, oye, hace bien porque todavía Valois no respeta.
Solamente la sección que tenemos ahí.
Sí, solamente quería dar los partidos que se van a jugar esta noche, los partidos que se están jugando ahora en el béisbol de las grandes ligas, y contarles. Bueno, ya Fidelito, yo no quiero decirte lo mal que le fue ayer a Néstor Cortés en el partido de los Yankees contra Minnesota. Y eso que los Yankees le han tenido la medida a Minnesota desde hace como 20 años, pero bueno, algún día tenían que ganar.
¿Cuántos innings pichó?
Cuatro y un tercio, siete hits.
Cuatro hicieron dos carreras.
Cuatro carreras.
Cuatro, sí, porque en el cuarto le hicieron dos más. Sí, sí, porque yo estaba mirando y dije, ojalá que no haya pichado cinco innings, porque vi que fueron dos. Y dije, bueno, pues lo habían sacado un poquito antes.
Correcto.
Hicieron cuatro entonces.
No, pero lo bueno es que... A pesar de esas cuatro, no llega a dos carreras, no, a 2.0 carreras limpias, así que...
Sigue siendo dólar por dólar el mejor zurdo actualmente en el béisbol de las mayores.
1.96 este año, Cortés.
Correcto. Bueno, solamente recordarles que en este momento, y recuerden, a las 3:40, básicamente, cuando se grabó este programa, Cincinnati estaba derrotando a Arizona 3-1, los Medias Blancas de Chicago blanqueando a los Dodgers 2-0 en el cuarto. El partido entre Cincinnati y Arizona a punto de terminar, están en el noveno. Filadelfia y Milwaukee empatados en el tercero. Colorado contra San Francisco a punto de comenzar. Washington en Miami, Oakland contra Cleveland, Pittsburgh, Atlanta. Los Yankees otra vez en Minnesota, y yo creo que el resultado va a ser un poquito distinto que el de ayer. Los Yankees le van a caer a palos a los mellizos, ustedes van a ver. Baltimore contra Kansas City, y ya por si acaso quieren saber quién va a lanzar en esos partidos, Gerrit Cole era el pitcher Yankee, 5-1, efectividad 2.78 contra Dylan Bundy, que tiene 3-3 y efectividad de 5.57. ¿Okay? Piveta por los Medias Rojas de Boston contra Shohei Ohtani a las 9:30. Los Cardenales contra Tampa Bay, Miles Mikolas contra Shane McClanahan, que tiene 7-2 a propósito, este zurdo Shane McClanahan, y efectividad es solamente 1.87, se las trae, ¿ok? ¿Cómo no? Pero Fidelito, tú sabes que Tampa Bay siempre se las arregla de una manera u otra para en su finca, en su granja, criar peloteros de alto calibre.
Sí, la Tampa siempre tiene, saca un muy buen pelotero.
Bueno, ahora sí nos vamos a la sección que todo el mundo espera, damas y caballeros, la final del baloncesto profesional de la NBA. Para el deleite de Juan Pendas, los Celtas de Boston han tomado ventaja de 2-1 contra los Guerreros de Golden State en la serie final por el Campeonato Nacional de la NBA. Así que vamos a dejar que Juan Pendas nos dé su análisis del tercer juego de la serie y lo que se puede esperar de Stephen Curry los próximos días. Mr. Juan.
Gracias, Pepe. Y mira, te voy a contar varios, yo diría que numeritos que son a favor del equipo de los Celtas de Boston. Bueno, eso es lo que han estado elaborando por muchos años. Boston, cuando gana el tercer partido en las finales, está invicto. 12 victorias sin derrotas. Vamos a ver si los Guerreros tienen la posibilidad de romperle ese récord a este equipo de los Celtas de Boston. También empatan un récord este año con 7 ganados y 0 perdidos cuando pierden el juego anterior. O sea, cuando pierden un juego de playoff. Y nada más y nada menos que estamos hablando de grandes equipos que han hecho eso. Y los tres que han logrado 7 victorias cuando pierden el primer encuentro han ganado, Pepe, las finales de la NBA. Oh, así que por lo menos ahí hay puntos importantes. Ahora, hay que también destacar el tercer y cuarto periodo ha sido historia para este equipo de los Guerreros como de los Celtics. O sea, se convierten en los dos equipos con más puntos diferenciales, ¿ok? En un cuarto en las finales de la NBA y especialmente en los tres primeros partidos. Los Guerreros en el tercero le han cogido la baja a los Celtics de Boston totalmente. 43 puntos de diferencia en ese tercer cuarto. Ahora, cuando hablamos del cuarto periodo, también los Celtics lograron ser el segundo mejor equipo en los primeros tres partidos de las finales con 40 puntos de diferencia en ese cuarto periodo. En el 1992 lo tuvo un récord de 38 puntos en el tercer cuarto los Chicago Bulls de Michael Jordan. Y en el 1974 el otro equipo fue los Celtas de Boston con más 36 en el primer cuarto. ¿Cómo ves esta serie, Fidelito? ¿Cómo la ves? Yo sé que ya dijiste que los Celtics, pero en los próximos partidos, ¿cómo miras esta gran serie?
Mira, yo pienso que sí, yo pienso que los Celtics sean los que... Ahora un paso otra vez, vamos a ver cómo se sale. Es el próximo... El domingo, ¿no?
El viernes.
El viernes. Yo pienso que los Celtics puedan ganar otra vez. Si no, ellos van a seguir peleando. Tienen un equipo que vaya... Ellos demostraron con lo que hicieron. Y ganándole aquí cuando le ganaron a los... los tres juegos, eso que es increíble. Y yo pienso que sí, que los Celtics están para el campeonato.
Lo dijimos en el día de ayer, que qué tenía que hacer el equipo de los Celtas de Boston. Apretar, dar un paso adelante a los jugadores que habían tenido solamente 6 puntos en el juego anterior. Me refiero a Al Horford, a Marcus Smart y a Robin Williams tercero, y eso fue lo que pasó entre los tres. Imagínate que en el segundo partido solamente 6 puntos entre los tres jugadores, y en este partido 43 puntos. Ahí estuvo la gran diferencia. Yo creo que también si visualizamos en ese segundo partido esos 6 puntos, habíamos hablado de que el jugador Klay Thompson tenía que salir adelante, lo hizo, pero lamentablemente dos jugadores no hacen la diferencia, a no ser que sean 50 puntos cada uno, pero sí marcaron historia estos jugadores, me refiero, se convirtieron y empataron la séptima mejor, yo diría que 7 juegos combinándose un dúo, 25 puntos más para ambos. La séptima vez que lo hace Stephen Curry, nada más y nada menos que empataron con Michael Jordan y Scottie Pippen, LeBron James y Kyrie Irving, pero el líder absoluto es Jerry West y Baylor, que lo han hecho 19 veces. Y el segundo es Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, que lo hicieron 9 veces. O sea que también, a pesar de que perdieron, no fue suficiente para que este equipo perdiera ese tercer encuentro. Otra de las cosas es que los Celtics, y escuchen esta estadística, sí, han anotado de 14-10, cuando estamos hablando de un 71%, cuando Stephen Curry está defendiendo lo mismo a Tatum o a Jalen Brown o a Marcus Smart. O sea que eso es algo negativo para este equipo. Una de las cosas que dijo un comentarista de ESPN es que Damon Green, o sea, y lo dijo como una crítica constructiva, en vez de hablar tanto, que actúe dentro de la cancha, porque mira lo que le costó ayer a Draymond Green salir del partido con 6 faltas personales. Un jugador que puede defender, un jugador que te puede obtener rebotes. No es un experto ni es el mejor anotador de este equipo, pero sí, por lo menos te anota de vez en cuando. Ayer anotó solamente 2 puntos y esa fue una de las grandes diferencias también. Pero lo sacaron y además que lo hayan sacado, logró ayer convertirse en el quinto jugador de toda la historia en tener 200 robos y 200 bloqueos en finales de la NBA. O sea, ¿qué número está poniendo? Lo único que, como dijo Smith, que en vez de hablar tanto y criticar a los árbitros, que dé el paso adelante, pero que ayude a sus compañeros. Y eso es lo que debe hacer. También el dúo Jace Brothers, que ahora como le dicen a este dúo, están los Splash Brothers, que es de los guerreros, pero Jay Brothers lograron convertirse en el segundo dúo de toda la historia en postemporada en lograr 1,000 puntos con 25 o menos de 25 años. Y ambos tienen menos de 25 años. Me refiero a Tatum y a Brown. O sea que los números que se están poniendo en este año en las finales con estos dos equipos son espectaculares. Otra de las cosas que quiero agregar, que quien gana el tercer encuentro de la serie cuando está empatada 1-1, tiene el 82% de que las veces ganen el campeonato. Y eso ha pasado de 32, han solamente perdido 7 veces. O sea, 32-7 es el récord cuando el equipo que estén empatado 1-1 gana el tercero, automáticamente gana las finales de la NBA. En fin, yo creo que también quería comentar que los otros equipos que han logrado hacer eso fue los Heat en el 2013 y los Lakers en el 2009 y los Bulls en el año 1992, que todos ellos cuando estaban con 7-0, o sea que habían ganado 7 partidos después de perder uno, prácticamente han ganado todos los títulos. Así que todo...
¿Viste qué orgulloso que está Fidelito, Mister, sí, Mister Juan de su equipo?
¿Cómo no?
Bueno, no es orgulloso, lo que pasa es que son estadísticas, Fidelito, que están pasando.
Sí, sí.
Manito, tú sabes, mira, te cuento algo que te digo de Chico, logramos la otra semana, que yo llegué a pensar con el equipo de los Warriors, esa gente acabaron con la esencia, lo bonito del baloncesto. Penetrar la pintura, esto, cuando esa gente empezaron a echar de las canastas de tres, y yo vi aquello y decía, el baloncesto está perdiendo lo lindo.
Correcto.
Es lo que yo pensé, yo quitaba eso, de los tres puntos, de donde la tire. Bueno, únicamente que la tire de la mitad de la cancha para allá. Ah, bueno, si la tiras ahí, pues hay tres puntos.
En este aspecto le gusta a Stephen Curry.
Oiga, tú sabes qué pasa. Esa gente increíble empezaron, pero te digo, le daba una ventaja a las personas, a los hombres de menos estatura, ¿no es verdad? Porque entonces el baloncesto iba a ser de todos gigantes y gigantes. Sí. Sin embargo, esto con menos estatura, se la tiran del perímetro afuera, pues bueno, una buena puntería, que era tremendo. Yo no pensé, esa gente tiene una dinastía y que no perdieron.
Además, Fidelito, te quiero comentar, ya que estás hablando eso de los tiros de larga distancia, a mí me gusta más el basquetbol de antes, el que se penetraba, el que había más físico, porque creo que es un poco más interesante, ¿no? Ese tiro de tres ahora se hace como Cualquiera, cualquier jugador te puede lanzar de tres.
No, no cualquiera.
No, sí. Muchos, es más, está viendo los europeos juegan así. Correcto. Los europeos juegan así, o sea.
Pero es un deporte de puntería.
Correcto.
O sea, si se jugara el baloncesto como se jugaba en los años 60, en que tú podías tocar a un contrario, pero no empujarlo y meterle un codazo y meterle una zancadilla.
Bill Russell, que ganó cuántos títulos con Boston.
Pero se está últimamente el baloncesto es tan físico que ya no es un arte, es saber quién es el más fuerte, el quién empuja más. Ajá, como el hockey, dice Baloy.
¿Y el fútbol americano dónde lo dejan, señores?
No, y una de las cosas, la época, señores, cuando los Bad Boys, los Detroit Pistons, cuando jugaban contra Chicago Bulls, sí. Michael Jordan casi siempre salía cojeando. Sí. A pesar de que ganaran o no ganaran el partido, pero le daban golpe a diestra y siniestra. Y eso están ahí los videos en YouTube, tú lo puedes mirar.
Mira las Torres Gemelas del San Antonio.
También, o sea, estamos hablando de Robinson y Tim Duncan.
¿Juanito?
¿Sí?
Los tres puntos en la NBA, ¿en qué año fue que empezaron?
Ya hay unos cuantos años, o sea, eso, si tú te pones a mirar los tres puntos, los equipos europeos eran prácticamente los que dominaban, por eso tú ves a veces a Nikola Jokic, ves a jugadores internacionales altos que te lanzan muy bien de tres puntos, porque prácticamente ellos son, yo diría que los especialistas en tres puntos. Ahora, yo diría que los últimos 10 o 15 años para acá, desde la época de Stephen Curry, recuérdate que Ray Allen ya está retirado y era el que marcaba ese antecedente.
1986 fue el primer año que claro, pero no todo el mundo tiraba de tres puntos en aquel entonces.
Ray Allen, Ray Miller, o sea, estamos hablando de algunos jugadores, eran especialistas en tiros de tres. Y fíjense que estos récords.
Lo que me di era como 6-2, ¿no? Por ahí más o menos.
Sí, por ahí, 6-2, 6-3, sí. Y eran jugadores más que todo escoltas o armadores. No eran jugadores de estatura, ni como Shaquille, ni como Howard, nada de eso. Tiraban de tres, al contrario.
Aquí está la lista de los 10 que más han anotado 10 puntos en toda la historia del deporte. LeBron James, el número 11. Jason Kidd, porque ya tú lo mencionaste en los primeros 10. Jason Kidd. Luego está Dirk Nowitzki, Joe Johnson, Kyle Lowry, J.J. Redick, J.R. Smith, Klay Thompson, Paul George, Chauncey Billups, Kobe Bryant, Rasheed Lewis. Esos están entre los... Mira, Kevin Durant, número 24.
Sí, está entre los 25 mejores. O sea, estamos hablando... Mira, aquí este equipo de los guerreros tienen algo de especialidad, que el primero y el segundo, cuando hablamos de los Splash Brothers, están entre los primeros. El número uno, por supuesto, domina... En temporada regular los tres puntos Stephen Curry. Y ahí está pegadito Klay Thompson. En postemporada, en playoff en general, Stephen Curry con más de 500 triples. Y el tercero es Klay Thompson. Y cuando hablamos en las finales, déjenme decirles este dato. Está 5 solamente, que el segundo es LeBron James en tiros de larga distancia. Ya Curry está... por delante con un buen récord.
Es que tuvo muchos finales también.
Claro, pero lo curioso aquí es que está a solamente 5 triples Klay Thompson de pasar a LeBron James y convertirse en el segundo mejor anotador en triples en las finales. O sea que
Danilo Gallinero, como le dice el Guajiro Peña, Danilo Gallinieri es el número 49 con 1,426 tiros de tres puntos.
Imagínate dónde está todo eso.
En el juego de ayer, yo le estuve siguiendo por Google y yo le tiraba una captura de pantalla a como le ponían la pantalla del juego, ¿no? Y yo veía que estaba bien, el séptimo arriba, no lo primero. Cuando veo que los Celtics se van arriba en el tercer cuarto, digo, los Warriors se van arriba, 89-85, a ver, una cosa así, que fueron arriba. Y le digo, Angelito, mira esto, y le puse en el grupo WhatsApp, y yo iba siguiendo, le digo, ¿qué cosa es esto? Pero ¿cómo que? Sí,
no, pero increíble. Increíble. Y de verdad que
Más que tuvieron un repunte, ¿eh?
Así Juanito, es.
Una pregunta. ¿Cuántos triples anoche echó los Celtics y cuántos echaron los
Warriors? Te lo voy a decir. Combinaron entre los dos equipos 28 triples en 75 lanzamientos. Ahora, 37,5 terminó, o sea, de 40 anotaron 15 los guerreros y de 35 anotaron 13 el equipo de Boston. Una de las cosas que yo digo, y a pesar de que Boston ha sido bien, yo diría que efectivo en esta postemporada, Ayer lo mencioné acá, Pepe, de que Boston, la forma de ganar, si ellos juegan el juego similar que jugaron ayer, pueden tomar la serie 3-1. ¿Por qué?
O sea, es dominar en su casa.
Correcto, dos en su casa. Ahora, pero ¿cómo lo hacen? Penetrando, entrando. Ayer tuvieron 26 puntos más en la pintura que el equipo de los Guerreros.
Bueno, si la serie se pone 3-1, se puede dar lujo de perder en San Francisco en el siguiente partido para regresar a Boston aún con ventaja.
Y solamente ha habido un equipo que ha podido venir de 3-1 que se llama los Cleveland Cavaliers y se lo hicieron a los Guerreros de Golden State. Ahora, la pregunta es, si logra estar 3-1 la serie, ¿los Guerreros podrán hacérselo a Boston?
Esa sería difícil.
La pregunta, ¿no? Difícil. Y otra cosa rapidito que finalizaron ayer, que desde 1984 el récord estaba nada más y nada menos que en Kareem Abdul-Jabbar, Michael Cooper y Mike Johnson. De lograr en una final, ¿ok? 20 puntos, 5 asistencias y 5 rebotes. Ayer el tridente de los Boston Celtics empataron esa marca con solamente estos tres jugadores que son prácticamente unas leyendas de la NBA.
No, ya para qué nos vamos a quedar en baloncesto porque nos quedan solamente menos de 3 minutos en el programa.
Mira, es que lo amerita. Ayer estaban todos en el grupo y decía, oye, topa, Jesús Trujillo, que le doy un saludo de aquí, y él también, todos siguiéndolo.
Sí. Bueno, Fidelito, Fidelito tiene cierta edad y me imagino que logró ver en Cuba a Lázaro Borrell en 1990 cuando se realizó en México. Los Juegos Centroamericanos, Scout fueron a verlo, ofrecieron incluso dinero, regresó a Cuba y bueno, ya después se quedó un poco tarde, pero finalmente logró jugar en la NBA. Tú lo veías talento de joven a Borrell para jugar en la NBA, ¿no?
Cómo no, Borrell, yo recuerdo que tenía una hermana que se llamaba, era la mejor que había en Cuba, Leonel Borrell.
Sí.
Que son de Santa Clara.
Cierto.
Sí, yo lo recuerdo a Borrell y yo me acuerdo de Mapienzo no llegó a la NBA, ¿eh?
No, pero jugó en Puerto Rico, jugó en Grecia, en Argentina, jugó en una cuenta.
Jugó como profesional, pero en otros países.
Sí, en otros
países. Fidelito se acuerda que en los Juegos Olímpicos 1972 en Múnich, Cuba terminó con la medalla de...
El Jabao Herrera bronce, Pedro Chapé, Calderón, bueno, qué clase de equipo tenía Fidelito, ¿eh?
Bronce, la medalla de bronce
en Múnich, Alemania.
Así es.
Ese fue un sueño, ¿eh?
Sí,
increíble.
Fue un sueño.
Ese juego, el equipo americano pierde, porque ahí hubo su maño ahí.
Sí.
Porque una canasta, que creo que no fue canasta, porque ya no daba tiempo, ¿no? Alexander, él es ruso, ahora no olvido el nombre, Alexander Velo era, ¿no?
Sí.
Sí, esa jugada fue muy polémica. Todavía la están analizando, lo creas o no. La mitad de la gente piensa que fue genuina, la otra mitad que le robaron a Estados Unidos.
Es más, hubo un tiempo...
No recuerdo las medallas.
Hubo un tiempo, Fidelito, de que este equipo de los Estados Unidos usaba jugadores del college. No llevaban a casi nadie de la NBA.
Con la excepción del 92, que fue el ensueño.
Correcto. Pero ya después que vieron que los jugadores del college, bajó un poco el nivel del basquetbol profesional acá de los Estados Unidos, comenzaron de nuevo a llevar a sus figuras principales y de ahí ha sido historia.
Ahora, como en el 92, ese equipo ensueño... No,
eso no lo hay. Estamos hablando de Larry Bird, Michael Jordan, Scottie Pippen, grandes de verdad.
Bye bye. Me están diciendo que no hay tiempo para más.
Gracias,
muchas gracias Fidel. A Fidelito por estar con nosotros desde Céspedes, Camagüey. Gracias a Juan Pendaz por su análisis de la NBA. Me está diciendo José Valois que hasta aquí los deportes, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad.